Desde Zona Cero, contenedor de noticias, de informaciones, de frontera, científicas, de vanguardia, de enigmas, de misterios, de investigaciones en relación a lo desconocido. Una tertulia, una Zona Cero que tenemos, como siempre, con Juan José Cezoro, a quien antes ya hemos saludado. Juanjo, muy buenas de
Hola,
nuevo.
Hola, muy buenas.
Con Manuel Carvellal, ¿cómo estás?
Muy bien.
Con Guijarro, Josep.
Muy buenas noches de nuevo.
Y con Mado Martínez. Mado, sigues en Colombia, ¿no?
Encantada de la vida.
Y si fueras el camino y siguieras un poquito la ruta y te encontrarás si fueras hasta China, porque China es noticia, porque allí se ha descubierto algo parecido a un inframundo, a un mundo subterráneo. ¿Qué es esta historia?
Pues la historia de los amantes de las novelas de Julio Verne. Viaje al centro de la Tierra, las historias de Edgar Allan Poe, ¿no? Que también tenía una historia muy chula de ese tema, incluso H.P. Lovecraft, ¿no? Esos mundos en el interior de la Tierra hueca, esas historias con las que siempre hemos soñado, e incluso existen teorías de la conspiración con ese mundo, esa Tierra hueca. Bueno, pues acaban de descubrir en China un nuevo mundo a 192 metros de profundidad. Tiene 306 metros de largo y 150 metros de ancho. En las profundidades de este mundo hay árboles de 40 metros de altura. Imaginaros, claro, tan altos, buscando la luz que viene desde arriba, ¿no? En la salida de esa cueva, un enorme sumidero kárstico en la región autónoma de Guangxi Zhuang. Esta cueva alberga un ecosistema en su interior, un bosque entero que, por cierto, podría contener especies vegetales y animales desconocidas por la ciencia hasta la fecha. Hasta la fecha. Este tipo de sumideros se forman cuando se infiltra agua de lluvia ligeramente ácida que va carcomiendo un poquito, como horadando el suelo y haciendo, formando esa cueva. Y la palabra en mandarín para denominar a estos enormes sumideros es Tiankeng, que significa Pozo Celestial. Fijaros qué nombre tan bonito y tan romántico. Se calcula que en China hay entre 30 a 50 pozos celestiales de este tipo, y ahora mismo la idea es llevar a cabo expediciones a ese interior de la cueva, casi de película, ¿vale? Esas películas, de esas novelas que hemos leído, al viaje al centro de la Tierra, para ver si hay especies desconocidas en estos rarísimos ecosistemas.
Ese descubrimiento que se ha producido, insistimos, en China, ese mundo subterráneo, la teoría de la Tierra hueca, la teoría del mundo subterráneo, es una teoría, Manuel Carvellal, que hemos comentado aquí en alguna ocasión, no es de hecho, pero sí que como teoría, como, entre comillas, filosofía del mundo esotérico, existe desde hace mucho tiempo.
Sí, 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 además está muy vinculada también
a Oriente, sí.
Y a los simpatizantes de teorías como el plan este.
Sí, el Kalergi, el.
Sí, 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 va, sí, sí. Va mucho por ahí. Pero tengo la sensación, después de ver las fotos, que este mundo subterráneo es mucho más acogedor que la cueva.
Mucho más
de
verdad que eso.
Que, sí, 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 exactamente.
Es un mundo subterráneo que no tiene que ver, pero en este. En ese submundo de creencias también ha estado presente Agartha, Hiperbórea, una serie de cosas, una serie de creencias en la existencia de un mundo interior en la Tierra que tiene que ver y que se ha movido incluso en el mundo esotérico, en el mundo político, en el mundo. Se ha movido en el mundo con poquitas neuronas, pero bueno, se ha movido bastante.
Sí, hace unas semanas hablábamos de todo el mito de los ovnis del Reich, de los ovnis nazis. Toda esa historia de la energía Abril, de la sociedad Thule, está sacada de una novela, o sea, de una ficción de Wilbur Lytton, de la raza futura, pero que a alguien le gustó tanto que se empeñó en que tenía que ser cierta, que esto pasa muchas veces.
Sí.
Mira, toda la exopolítica está basada en la serie V. Los lagartos, pues hay veces que nos impresiona tanto una ficción que dicen, no, es que esto tiene que ser verdad. Y hay gente que llega a creerse que es verdad y a generar toda una teoría de la conspiración, que como todas las teorías de la conspiración, nacen de la ignorancia.
Colombia, China y Josep Guijarro, Patagonia. Hablamos sobre gigantes allí, evidencias en el pasado de gigantes.
Bueno, el tema de los gigantes siempre suscita mucho interés. Y yo quiero recordar en este punto que en el informe oficial que redacta el almirante Cristóbal Colón, decía literalmente que había hallado muchas islas pobladas por un sinnúmero de personas, ahí elogiaba, pues como es lógico, las riquezas naturales de las islas, pero añadió: en estas islas no he hallado ningún hombre monstruoso como muchos pensaban. Y claro, uno tiene que preguntarse, ¿por qué esperaban encontrar monstruos? Bueno, pues porque básicamente en la Europa medieval circulaban relatos sobre criaturas monstruosas que además eran muchas veces reflejados en los mapas marinos. Ahí podemos ver cíclopes, blemios, que son esas criaturas que tienen la cara en el pecho, los esciápodos, que tenían una sola pierna con un pie gigantesco, y la mayoría de europeos creía que en las tierras lejanas, pues ahí estarían, ¿no?, pobladas por esos extraños seres. Lo que ocurre es que en 1493, en torno a la época en la que circula este primer informe de Colón, los impresores de las crónicas de Núremberg, que es un gran volumen de historia, incluyeron imágenes y descripciones de monstruos. Y en abril de ese mismo año, Cristóbal Colón fue recibido por los Reyes Católicos aquí en Barcelona. Se supone que en el Salón del Tinell, porque hay un vacío aquí muy importante a nivel documental. Y según la leyenda, se presenta con 6 indígenas de piel rojiza. Uno de ellos era muy alto, muy corpulento, y los responsables del ayuntamiento le dicen que no muy lejos de aquí, de Barcelona, pues vivía un hombre que se decía llamar el Forfarell, o sea, el fuerte, y que le propusieron llamarle para confrontar las fuerzas con el americano, que el pobre después de la travesía debía estar Mortimer Calavera. Bueno, lo van a buscar a Caldas de Montbui, y aunque de principio se negó, después, dice la leyenda, viene a Barcelona arrancando un pino que le sirve de bastón. De ahí viene esa famosa leyenda del Gegant del Pi, ¿no?, el gigante del pino. Pues bien, según parece, también Magallanes se encuentra con seres de estatura gigante en la Patagonia. Y esto sucedió unos años más tarde, en el otoño austral de 1520. Un día en el que menos ellos se lo esperaban, dice la crónica que se presenta un hombre de estatura gigantesca que estaba en la playa, ahí, casi desnudo, cantando y danzando al mismo tiempo y echándose arena sobre la cabeza. Y cuando Magallanes lo vio, pues envía a tierra a una serie de marineros con orden de que trataran de hacer lo mismo, pues en señal de amistad y de paz. Os podéis imaginar la danza, ¿no? Debía de ser una cosa así como muy surrealista, todos echándose tierra, desnudos, danzando y bailando. Bueno, como sea, consiguen que aquel hombre, que aquel gigante, les gane la confianza, se ganan la confianza y la admiración, y él levanta un dedo hacia lo alto tratando de manifestar que aquellos hombres eran nada menos que dioses, ¿no? En realidad Magallanes de Dios tenía, bueno, pues lo que yo de virgen seguramente. Bueno, el caso es que decía que aquel hombre era bien formado, estoy leyendo ahora textualmente, ¿eh?, con el rostro ancho y teñido de rojo, igual que el americano, ¿recordáis?, con los ojos circulados de amarillo y con 2 manchas en forma de corazón en las mejillas. Sus cabellos, que eran escasos, parecían blanqueados con algún polvo. Su vestido, o mejor, su capa, era de pieles cosidas entre sí de un animal que abunda en el país, y según tuvimos ocasión de verlo después, este animal tiene la cabeza y las orejas de mula, el cuerpo de camello, las piernas de ciervo y cola de caballo, cuyo relincho imita. El hombre tenía también una especie de calzado hecha de la misma piel. Llevaba en la mano izquierda un arco corto y macizo, cuya cuerda, un poco más gruesa que la de un laúd, había sido fabricada de una tripa del mismo animal. Esto lo cuenta Antonio Pigafetta en el primer libro de Viaje alrededor del mundo, en el que registra el viaje que denomina nuestro capitán, llamó a este pueblo Patagones, que Patagones significa precisamente esto, hombres gigantes. Los exploradores de Fernando Magallanes procedieron a tomar contacto con el resto de la tribu, cazaron con ellos e incluso construyeron una casa para almacenar provisiones. ¿Qué se le ocurre? Pues que después de constatar que aquellos tipos tienen como alrededor de 3 metros, que es una barbaridad, para demostrarlo, tiene que secuestrar a dos. ¿Qué hace? Pues les hace, les regala todo tipo de chorradas estas metálicas, que si espejitos, que si no sé qué, y al final consigue con este truco ponerle unas cadenas que van a ser su perdición porque les llevan en el barco. Según cuenta en ese relato, los dos gigantes mueren en el trayecto y por lo tanto no pueden llegar a Portugal y tampoco pueden presentárselo ni a los reyes de Portugal ni a los reyes de España. Total, que se queda en plan legendario, a pesar de que sí que bautiza la tierra como la tierra de los pies grandes, por lo de pata, Patagonia. Pero es curioso, años más tarde, Francis Fletcher, que es un capellán del barco de Sir Francis Drake, también dijo haber avistado patagones de gran estatura, y lo mismo ocurrió 15 años más tarde con Anton Knivet, quien afirmó que había visto cadáveres de 3,7 metros de largo en la Patagonia. En 1590, William Adams, un inglés a bordo de un barco holandés que dio la vuelta a la isla de Tierra de Fuego, también informó un encuentro, incluso dice que violento, entre la tripulación de su barco y los nativos, que eran anormalmente altos. Y por último, en 1766, a su regreso de Gran Bretaña, pues se filtra el rumor de que la tripulación del Dolphin, el HMS Dolphin, pues había visto una tribu nativo en la Patagonia de 2,7 metros de altura cuando pasaban por ahí. Bueno, esto es lo que está en la historia, lo que está contado, aunque Sir Francis Drake, que también logró entrar en contacto con esos mismos patagones tiempo más tarde, pues decía que si bien no había sido engañado por completo al nombrar estos gigantes, pues que tampoco eran tan enormes como los pintaba. Les había bajado de 3 metros de altura a 1,82, que ya debía de ser para la Edad Media, pero bueno, de ahí a gigante vamos a dejarlo en un tío agua sol, para entendernos, ¿no? Y bueno, básicamente la historia ha ido pasando hasta que de boca a oreja y en distintos relatos, y cabe preguntarse por qué, ¿no? El crear todas estas historias. Es que parece que fundamentalmente el crear este tipo de mitos, pues lo que hacía era alejar a los temerosos marineros de la posibilidad de exploración, ante la posibilidad, lógico, de que aquellas tribus les pudieran asaltar, y así pues quedar pues en un lugar tan especial de la historia como ha quedado Fernando de Magallanes.
Un lugar especial es sin duda el lago Ness. Hay un lago Ness en España, ¿no, Manuel?
Y un gigante también. O sea, más allá de mitos, si queréis ver algo realmente sorprendente, en el Museo de Antropología de Madrid.
Sí. Lo contamos después entre las noticias, ¿vale? Venga, escuchamos en la actualidad de Onda Cero y después continuamos en esta Zona Cero con muchas más informaciones, pero antes nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo.
Son las 2, es la 1 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
¿Qué tal? Buenas noches. El rey Felipe VI y su padre, don Juan Carlos, han hablado por teléfono y han acordado verse en persona cuando el rey emérito vuelva a España. Zarzuela ha informado de que el rey ha llamado a su padre, aunque no se han reencontrado en persona, y lo ha hecho aprovechando su visita a Abu Dhabi este fin de semana, donde ha acudido a dar el pésame al emir por la muerte del jeque Jalifa, una visita institucional de Felipe VI a Emiratos Árabes que apenas duró 2 horas. Felipe VI será la primera persona a la que le visite su padre a su regreso a nuestro país, aunque se desconoce todavía cuándo será esa cita y también cuándo será esa vuelta del emérito, aunque ya confirmó la Casa del Rey que mantendría su residencia de forma habitual en Abu Dhabi, donde lleva desde agosto de 2020, y solo vendrá de visita a España. Más asuntos. La OTAN apoya una incorporación rápida de Suecia y de Finlandia a la alianza después de que estos dos países hayan mostrado su intención de solicitar la entrada tras décadas en una postura de neutralidad militar. Se han reunido en Berlín los ministros de Exteriores de la OTAN para hablar en un principio de la guerra de Ucrania, pero la posible entrada de estos dos países ha sido uno de los principales asuntos encima de la mesa. Tras esa reunión, Jens Stoltenberg, el secretario general de la Alianza Atlántica, se ha mostrado abierto a ofrecer garantías de seguridad a Suecia y a Finlandia durante el proceso de adhesión.
Si deciden presentar una solicitud, este será un momento histórico. Su pertenencia a la OTAN aumentará nuestra seguridad compartida. Demostrará que la puerta de la OTAN está abierta y que la agresión no compensa.
Esa incorporación de nuevos países a la OTAN necesita la unanimidad de todos los Estados miembros y Turquía muestra por el momento reticencias, por lo que tendrán que continuar los debates en el seno de la alianza y antes de la cumbre prevista para junio en nuestro país, en Madrid. Hoy, por cierto, los parlamentos de Suecia y de Finlandia van a debatir y votar si están a favor de entrar en la OTAN. Está previsto que ambos avalen esa adhesión, ya que el apoyo es mayoritario en ambos países. En Ucrania, mientras tanto, viven hoy el día 82 de guerra, con una ralentización en el avance de las tropas rusas. Según los servicios de inteligencia británicos, el ejército del Kremlin habría perdido un tercio de sus efectivos. También las fuerzas armadas ucranianas han informado que están intentando defender sus posiciones en Kharkov, en la segunda ciudad más importante del país, mientras Rusia continúa los bombardeos. De vuelta a nuestro país, en Andalucía, los candidatos de los partidos ya están oficialmente de precampaña de cara a las elecciones del próximo 19 de junio. El candidato del Partido Popular y presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha hecho un guiño a los votantes socialistas para intentar conseguir la mayoría absoluta que persigue para revalidar el cargo.
Quieren derribar toda la obra que hemos hecho durante estos casi 4 años. Si todo ese conglomerado de fuerzas políticas, 8 partidos, tienen un escaño más, uno más que nosotros, no dudéis que habrá un gobierno Frankenstein como el que tenemos en España con Sánchez.
Por otro lado, el candidato del Partido Socialista, Juan Espadas, ha presentado la lista de candidatos por Sevilla. Espadas animaba a la ciudadanía, decía, a recuperar el espíritu de la autonomía.
Que queremos recuperar ese espíritu del Estatuto de Autonomía que desde estos últimos 3 años y medio vemos que se ha oscurecido por parte de la derecha, sino que además queremos justamente decir alto y claro que lo principal que tenemos que hacer los andaluces es justamente defender lo que hemos conseguido hasta aquí. Nuestras reivindicaciones, que son derechos y libertades de los andaluces y andaluzas.
Y jornada festiva este domingo en Madrid con las fiestas de San Isidro. Por allí se han dejado ver algunas figuras de la política local y nacional y también la representante de la delegación española en Eurovisión, Chanel Terrero, que ha dado un concierto gratuito en la madrileña Plaza Mayor y ha sido ovacionada por el público. Con la actuación Slow Mo, España, gracias a Chanel, consiguió su mejor puesto en 27 años, tercera posición. En la actualidad deportiva, este domingo ha sido la penúltima jornada de la Liga de Fútbol con 9 partidos. Athletic-Sevilla ha terminado en empate 1-1. La Real Sociedad se ha impuesto ante el Villarreal 1-2. El Betis 2-Granada 0. Mallorca 2-Rayo 1. Levante 3-Alavés 1. Con esto el Alavés baja segunda. Getafe-Barcelona 0-0. Cádiz y Real Madrid empatados a 1. Celta 1. Elche 0. Athletic 2. Osasuna 0. También hemos tenido Mundial de Motociclismo, el Gran Premio de Le Mans en Francia, en MotoGP. Ha ganado el italiano Bastianini, segunda posición Jack Miller y el tercer puesto del podio el español Aleix Espargaró. Mar Márquez ha quedado sexto y en Moto2 y en Moto3 los españoles han conseguido el podio. En Moto2 Augusto Fernández y Aaron Canet primero y segundo y en Moto3 ha vencido el valenciano Jaume Masia. Así terminamos, volvemos con más noticias cuando sean las 3, las 2 en Canarias, toda la actualidad en Onda0.es.
Síguenos por internet en Onda0.es.
La brújula.
Pero el gobierno sigue sin anunciar las medidas que dice haber tomado. Sigue por ahí arriba silbando su canción como si la tormenta perfecta en que se ha metido el mismo fuera cosa de otro planeta.
Juan Ramón Lucas te cuenta y te escucha.
Yo solo quería hacerles una pregunta. Este señor que tenemos por presidente puede hacer lo que quiera sin que el
Parlamento... quiere rebajar impuestos ni quiere hacer nada. Y está llevando al país
a... La actualidad con rigor y cercanía. Cada tarde a las 8 y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Más noticias, más datos, más información en esta Zona Cero. Antes de las noticias, antes de la actualidad, Manuel Carvillal nos estaba contando algo que tenemos que hacer si queremos ver lo que es un auténtico gigante.
Sí, sí,
un está en Madrid, ¿dónde?
En el Museo de Antropología. Bueno, sabemos que antiguamente la estatura media era menor, ha ido creciendo con el paso de los años. Y en 1848, en Puebla de Alcocer, en Extremadura, vivía Agustín Luengo Capilla, que era un tipo que llegó a medir 2 metros 35 centímetros, que con esto del incremento de estatura, pues ahora debería ser pues casi como 2 metros y medio. O sea, una cosa tremenda para la época. Incluso fue visitado por Alfonso XII. Hay una foto en que se les ve a los dos, casi parece un llavero el rey al lado del gigante extremeño. Y su esqueleto está expuesto en el Museo de Antropología de Madrid y es con un cráneo enorme y es bastante espectacular porque sin salir de Madrid tienes la oportunidad de ver y tocar con tus propias manos.
Ah, lo puedes tocar y todo.
Sí, porque está sin protección. Vamos, por lo menos la última vez que estuve yo. Y hay una réplica también a tamaño natural de él en vida, ¿no? O sea, es un bastante espectacular.
Que era del rey.
Te pones a su lado y eso, pareces un tamagotchi.
Sí, sí, vale. Y que quiera poder tocar los huesos de un gigante. Y no sé hasta qué punto, no sé. Me parece llamativo eso. El Lago Ness, en España. ¿Dónde lo tenemos? ¿En dónde nos tenemos que ir? ¿Qué sabemos sobre ese asunto?
Pues creo que es el sur de Madrid, ¿no? Lago Ness. Está después de Móstoles, entre Móstoles y Fuenlabrada, ¿no?
Madre mía de mí.
¿Hasta que era Rosa los Vientos?
Entre Móstoles y Fuenlabrada.
Sí, pues no me hagas mucho caso.
En Madrid...
Aquí no hay playa.
¿Te refieres a...?
Al Lago Ness, ¿no?
Junto. Sí, Lago Ness, sí, sí. Lago Ness. Es que te iba a decir que me sonaba a Parla, ¿no?
Sí, más o menos. Más por o menos, ahí, sí, debe estar
más
por ahí.
O menos.
Pero
por ahí, ¿no?
Sí hay una réplica en una rotonda.
Parla o Leganés, ¿no?
El Nessi, que no sé cómo se llamará el Nessi de Leganés, pues. Nessinés, o no sé.
Vale. Vayamos al tema, por favor. Que está quedando largo esto.
La noticia que genera esto es que llegó el verano. Entonces, sí, como todos los veranos, empiezan a publicarse en todos los medios generalistas informaciones sobre rutas alternativas de turismo para este veranito. Entonces siempre están los espabilados que te hacen estas rutas de misterio, de susto, de miedo, de terror y estas cosas que se supone que dan mucho miedo. Ya me dirás tú qué miedo puede dar ir a Belmed de la Moraleda, si es un sitio estupendo. Con un aceite cojonudo, o ir a Ochate, que no hay nada en Ochate, pero qué miedo vas a pasar, o ir a la isla de Ons, no me fastidies, que hay un pulpo que no es de este mundo. Pero bueno, pues lo ponen así como sitios de mucho miedo y mucho terror. Y uno de los que suele salir siempre es, así se titula el reportaje que se publicaba esta semana, El Lago Ness Español, un misterio en las profundidades de Girona. Qué bueno, en fin.
Ahora dice, firmado por Josep Guijarro.
No, por Beatriz Pérez, que no tengo el gusto de conocerla. Pero Beatriz Pérez pues hace lo que se suele hacer en estos casos, cuando no estás muy metido en este mundillo del misterio y te mandan a hacer redactar una cosa así, pues tirar de Google a ver qué sale. ¿Y qué sale? Pues
sale un artículo de Darbo y cosas así, seguro.
Exacto, además lo cita. Hombre, fíjate cómo lo has adivinado. Fíjate. El teacher de ciertas cosas. Joder. Bueno, pues ¿Cuál es el lago Ness español? El lago de Bañolas. Bañolas sí. Es una población preciosa, espectacular.
¿Qué se puede comer ahí?
Está como a media hora de, pues, pantumaca, butifar, otras cosas que se toman por ahí. Crema catalana, pues, lo típico.
Está... Es donde estaba el pigmeo.
Pero no me hagas spoiler, coño. Espérate. Ah, bueno, vale. Porque sí hay monstruos reales en Bañolas. Pero no subacuáticos.
Que lo retiraron, pobrecito mío.
Yo llegué a verlo, yo llegué a estar con él en su día. Bueno, el caso es que el lago de Bañolas es uno de esos lugares recurrentes que se suele mencionar cuando se habla de estos sitios de miedo y susto en España. Y sí tiene historia de miedo y susto. Tiene mucha historia porque el lago de Bañolas, que es el segundo lago más grande de España, después del de Sanabria, creo. El de Sanabria tiene unos 3.000 y pico metros de largo. Bañolas tiene 2.000 y poco, aunque es estrechito, así, en forma de 8. Pero lo que sí es muy profundo. Y entonces es cierto que lleva poblado desde el Neolítico. Se han encontrado en excavaciones arqueológicas presencia humana desde tiempos muy antiguos. Es cierto que está rodeado de unos humedales y de un parque llamado el Parque del Draque. Suena aquello, Drac, dragón, como la cova, a coca de Redondela, ¿no? Hay leyendas de dragones en muchas partes de España. En Galicia tenemos la nuestra y todos los años se hace la peregrinación de un dragón en pueblos como el de Redondela, en Pontevedra. Pero aquí se ha ido más allá intentando convertir Bañolas en el lago Ness español y manteniendo que existe en sus profundidades un monstruo medieval. Y para eso se echa mano de todo. Desde cosas como que es cierto que por sus acuíferos, por la formación geológica, por el paisaje que tiene, dependiendo de la luz, de los vientos, de las condiciones meteorológicas, cambia el color del agua. Unas puestas de sol espectaculares. Pero claro, algún espabilado dice, no, si cambia el color del agua es porque está meneando la colita el dragón a 130 metros, ya me dirás tú, ahí batiendo en el suelo del lago, y entonces cambia el agua. Más cruel me parece cuando se han producido muertes en el lago de Bañolas, naufragios, ahogamientos, hay un par de ellos. El último, además, yo recuerdo que casi lo viví, porque justo en esa época yo estuve en Bañolas, y quizás recordéis cómo se abrieron todos los informativos de todos los medios de comunicación en España en 1988, cuando un barco de recreo en Bañolas, con 140 turistas mayores, jubilados, franceses, volcó en Bañolas y murieron 20 personas. Y en estos casos, lo que se suele decir es, el monstruo. Esto ha sido que ha vuelto a salir de las
profundidades. La pega un coletazo.
Tal, bueno, el monstruo en este caso era el monstruo de la avaricia, de la naviera, que una embarcación que estaba habilitada para 60, 80 o 90 personas, no recuerdo, le meten 140 para poder colar más tickets, ¿no? En este caso el monstruo, creo yo, que es el de la avaricia. Pero lo que sí hay en Bañolas, y es bastante más inquietante, es el Museo Dardé de Historia Natural, que es una colección privada en la que entre otras muchas piezas, un médico, que yo recuerdo que lo localicé, que estuve entrevistándolo, iba recogiendo por las granjas, por el ámbito rural de toda la comarca, todos los animales teratológicos, entre comillas, digamos, que nacían con malformaciones genéticas. Se disecaban. Uh-huh. Y tú en el Museo Dardé de Bañolas te podías encontrar, y la verdad es que eran bastante inquietantes, criaturas con dos cabezas, con siete patas, con tres rabos, que eran reales, que no eran trucajes. Pero lo más inquietante de todo es que en el centro de una de las salas, efectivamente, entre todas esas criaturas deformes y teratológicas, habían cogido a un guerrero pigmeo, lo habían disecado, lo habían metido en una urna y lo tenían allí expuesto como si fuera un en este caso, yo creo que es el monstruo de la crueldad, el monstruo que existía allí, ¿no? Estos son los verdaderos monstruos de Bañolas y yo creo que no otros. Así que sí, sí a ir a Bañolas, sí al turismo, sí a ir a Belmez, sí a ir a la Isla de On, incluso a Uchate, aunque ya no hay mucho más que ver, pero que no tiene nada que ver con cosas siniestras y terribles. Uh-huh.
Amenhotep I, así se llamaba, ¿no?
Sí, la verdad es que está genial lo que han hecho con Amenhotep. Resulta que es el faraón, él es de la decimoctava dinastía, fue el primero, y significa su nombre, Amón está satisfecho. ¿Vale? Él murió alrededor de 1504 antes de Cristo y es noticia en la actualidad porque resulta que su sarcófago no lo han abierto, está en perfectas condiciones y no han querido abrirlo porque saben que la momia se conserva muy bien, pero han querido estudiarlo. Entonces, ¿qué es lo que han utilizado? Pues una tecnología que es una tecnología especial de tomografía computarizada y es tridimensional y permite explorar dentro de ese sarcófago como si fuera dándole la vuelta a la momia los 360 grados, la va rotando y va haciendo radiografías. La persona que ha estado al cargo de la investigación es Sara Salén, que es radióloga de la Facultad de Medicina en El Cairo, y está encantada con todos los datos que han conseguido a través de esta tecnología. Resulta que lleva esta momia más de 3.000 años oculta, sin que se abra. Vamos a comentar también que es cierto que, claro, no se ha abierto porque dices, date, porque había una maldición detrás del faraón. Pues no, no se ha abierto porque resulta que la momia, como digo, está muy bien conservada, está decorada con guirnaldas de flores, en cara y cuello cubiertos con máscara, que además tienen incrustaciones de piedras de colores. Bueno, todo esto lo han ido sacando a través de estos datos que decimos de radiografía. Y además han encontrado unos jeroglíficos que describen algo súper curioso. Y es que esta momia ha sido momificada dos veces. Una, cuando murió, que ahora diremos los datos que han sacado de cuando murió. Y otra, por los sacerdotes de la dinastía 21, porque como ya estaban los ladrones de tumbas, al pobre Amenhotep le sacaron del sarcófago, le hicieron ahí un poco de todo, y entonces estos sacerdotes le volvieron a restaurar, envolver, y le dejaron ahí. Entonces, con esta tecnología han descubierto que había unos jeroglíficos donde indicaban que había sido restaurada por estos sacerdotes de la dinastía 21. Pero es que además han descubierto que tenía 35 años cuando murió, que medía 1,69 centímetros de estatura, que estaba circuncidado y que además tenía una dentadura estupendamente, que por lo visto se parecía bastante a su papá, a Tutmosis I, porque físicamente tiene barbilla estrecha, porque de tener, para hacer la comparación, tenía también nariz estrecha y pequeña, cabello rizado y los dientes de arriba un poquito salientes. No dicen dientes de conejo, dicen un poquito salientes. Lo que no saben realmente es la causa de la muerte, porque han estado rotando sin tocarla, con este sistema, que es un sistema que por lo visto se utiliza para neurología, para ver qué lesiones hay sin llegar a abrir la cabeza. Bueno, pues al rotar no han descubierto ninguna herida que dé la señal de por qué murió, ni tampoco señales físicas de que hubiese tenido una enfermedad, pero sí han descubierto, pues eso, mutilaciones y golpes de los saqueadores de tumbas que se ensañaron con el pobre Amenhotep. Además, también han visto que cuando se le momificó sí tocaron sus entrañas, pero dejaron intacto el cerebro y el corazón. Lo dejaron en su sitio y no lo tocaron. Así que, pues bueno, este faraón le dicen que es muy importante. Bueno, la momia de él fue descubierta en 1881 y desde entonces, pues ahora mismo se puede ver el sarcófago impoluto en el Museo del Cairo, no sé si en el nuevo o en el antiguo. Y le tienen como que en el tiempo que estuvo reinando, que fue durante dos décadas, o sea que en realidad empezó con 15 años, él impulsó la construcción del templo de Karnak y además dirigió expediciones con éxito a Libia y al norte de Sudán. Y cuando falleció, como lo había hecho todo por lo visto muy bien, pues fue adorado como un dios, tanto él como su madre. Así que, pues bueno, la verdad es que esta tecnología está fantástica. No sabemos si la habrán utilizado también con otras momias, pero de momento nos ha dado todos estos datos que están muy, muy interesantes.
Esa momia, una momia egipcia, estos datos, esta información sobre esta modificación que nos ha contado Silvia Casasola. Y ahora nos va a hablar Mado Martínez de lo siguiente. Nos va a hablar de algo que tiene que ver con el... Es una historia fascinante. El líquido del cerebro. ¿Cómo se puede dar el líquido de un cerebro joven a uno más mayor o al revés para conseguir qué? Mado, cuéntanos.
Pues mira, estábamos habiendo... Dime, Silvia.
Que me da miedo esto.
Esto da miedo, esto da tanto miedo como esperanza, no sé, porque estabas hablando ahora mismo de momias y de la idea de la vida eterna y cosas así, ¿no? Ese viaje al tránsito de la vida eterna, y de repente nos encontramos en el siglo XXI con un estudio llevado a cabo con ratones y muchas posibilidades de que esto tenga también una similitud y una comparativa real en seres humanos, que demuestra que cuando se inyecta líquido cerebral de ratones jóvenes en ratones viejos, ocurre un sorprendente fenómeno de rejuvenecimiento cerebral. O sea, esto es, no quiero decir palabrotas, pero la po, ya sabéis qué es. O sea, restaura la memoria dañada por efecto del envejecimiento debido a una proteína implicada en el crecimiento celular. Y lo han hecho unos investigadores de la Universidad de Stanford, en California. Y lo han hecho inyectando líquido cefalorraquídeo extraído de estos ratoncillos jóvenes a cerebros de ratones adultos. Y han constatado que esto mejora la función cognitiva afectada por el envejecimiento. Es un gran descubrimiento. Es el descubrimiento que puede abrir puertas a tratamientos contra las enfermedades neurodegenerativas, pero también, si damos un paso más allá, es la puerta a la eterna juventud cerebral. O sea, esto es impresionante. Yo creo que es uno de los estudios más prometedores ahora mismo en el campo de la ciencia y que realmente nos está poniendo sobre la mesa la esperanza, la posibilidad, el sueño de tener el elixir de la eterna juventud cerebral, que ya es un paso, empezando por ahí, teniendo en cuenta que vivimos en el primer mundo en sociedades envejecidas.
Pero una pregunta, Amado. ¿Ese líquido que se extrae del cerebro del joven, sí, de alguna forma le puede perjudicar a la persona que se le extrae? Y claro, los pobres ratoncillos pues no les preguntan si les duele o no les duele. Pero en el caso de los humanos, ¿se está teniendo más o menos en cuenta qué consecuencias o secuelas podría dar?
Hombre, yo ese es un tema que ni me preocupa, Silvia, porque hoy en día, con el tema de las células madre, a partir de las cuales puedes hacer espermatozoide, corazón, o sea, lo que te dé la gana. O sea, es que yo creo que ya podríamos hasta cultivar líquido cefalorraquídeo a mansalva a partir de células madres de líquido cefalorraquídeo joven. O sea, no es un tema que me preocupe porque ni siquiera pienso que habría que extraerlo a jóvenes, sino que podría cultivarse en laboratorio hoy por hoy conforme están las cosas.
Vale, es que yo tenía la mente muy oscura. Yo me imaginaba al ricacho que está ya con el cerebro un poco encefalograma plano y que dice, uy, este que es muy listo, que es muy jovencito.
Me gusta tu mente porque tu mente da lugar a
suerte. Claro. Nosotros tenemos la fortuna de tener a Juanjo Sánchez Oro, que le sobra cerebro.
Para sí, no, le sobra donante. Cabeza, no es lo mismo.
Por eso digo, no es tienes líquido cefalorraquídeo ahí para dar y tomar.
Si tener mucha cabeza, tener mucho cerebro, no están asociadas las cosas.
Si supierais lo que duele sacar líquido cefalorraquídeo, bueno.
Lo de la médula no también duele muchísimo. O sea,
también duele, otro... también duele. Sí, sí que duele.
Claro,
sí,
tú pasaste por eso, ¿no?
Claro, evidentemente. Y Bezos, no sé si comprará esta historia. Esperemos que no sea uno de los que quieren...
Ale, donaste a
Bezos. No, pero esto ahora me suena que algún rico, deportivo. Algún ricachón, alguna gran fortuna, pues va a querer postergarse porque va a ser... porque se considera alguien importante, alguien necesario para el mundo. La verdad es que nos ha tocado unas grandes fortunas que todos juntos, los de arriba, bueno, los de arriba nunca mejor dicho, el Elon Musk, el Jeff Bezos, el otro este de la perilla, yo creo que... El Branson ese.
Ver,
yo no sé si es verdad el
de ir a tomar un brunch.
Yo no sé si es verdad o no es verdad. Siempre me han dicho que la punción lumbar y todo eso duele un montón, ¿vale? Yo soy donante de...
Te lo puedo asegurar.
Yo soy donante de médula. Y me dijeron la última vez que el tema de la donación de médula había avanzado vamos, que es una cosa que ha avanzado muchísimo esa técnica, y que hoy en día donar médula se puede hacer durante un método muchísimo menos doloroso, y que llegar al tema de la punción lumbar es en casos en los que pues falla ese método, claro, y que es muy difícil, que hoy en día donar médula es algo mucho más indoloro, por lo cual animo a todo el mundo a que se haga donante de médula.
Hablando de cerebros, va a hablarnos Juan José Cedorro, no del suyo, sino de los astronautas.
De los astronautas.
De los astronautas. ¿Ves?
Esto también me... Yo todo lo del cerebro me preocupa mucho.
Pues esto sí que es para preocuparse, ¿eh? Y además esto sí que afecta a los que estabas hablando tú antes.
¿Ah, sí?
Sí, sí, justo, sí, porque lo que hace... Se acaba de publicar un estudio que viene a confirmar que efectivamente parece que la entrada y salida al espacio provoca daños cerebrales. Parece que sí que lo han confirmado. Y como ahora mismo ya se va a abrir a que no sean astronautas profesionales, sino que pueda ser cualquiera que tenga simplemente dinero, pues claro, hay una preocupación añadida, ¿no? Que antes quizás no se planteaban tanto.
Y sobre todo si ya eres mayorcito y te puede pasar factura.
Claro, es un estudio que han realizado, han cogido 15 astronautas que los sometieron a dos resonancias magnéticas antes de ir a misionar en el espacio y luego cuatro resonancias magnéticas en el regreso. Y comprobaron, y bueno, han dado un resultado bastante interesante en el sentido de que hay una discrepancia en los datos, y es que si el astronauta es novato, es decir, si es la primera vez que va al espacio, entonces parece que sí que han detectado que hay las bolsas de tejido cerebral que sirven para el fluido perivascular. Parece que ahí sí que es donde detectan una especie de anomalía en estos astronautas novatos. En cambio, los astronautas experimentados no se notaría ningún cambio. Es decir, parece que una vez que ya han pasado por esa prueba, esa disfunción que se genera ahí en el cerebro se mantiene en el tiempo. Y no se sabe muy bien en qué momento podría remitir, porque yo digo que estos son estudios bastante pioneros. Parece que es la primera vez que lo hacen, y tampoco todavía, como es algo que acaban de realizar, no tienen muy claro si esto supone algún riesgo importante para la salud de los aspirantes a viajeros espaciales o no. El caso está en que, como decíamos, como la industria espacial ahora mismo se ha convertido ya en algo no solamente público o militar, sino que se convierte en algo comercial, pues ahora ya vamos a tener clientes de pago. Entonces la cuestión está si ellos van a estar dispuestos o no a hacer una serie de ejercicios o de preparación, que es lo que les ocurre, lo que tienen que hacer
ya,
los astronautas profesionales.
Ya no llega a tiempo, ya ha pasado, eso había pasado antes, se pueden ir al espacio que ya se le ha reducido el cerebro.
Claro, porque por ejemplo comentan aquí en la noticia que los astronautas deben hacer ejercicio durante 2 horas al día para combatir el estrés físico, y luego también tienen que seguir haciendo ejercicio cuando vuelven del espacio para evitar que se desmayen. O sea que eso es algo que compensaría todos estos problemas que pueda haber luego en el cerebro, ¿no? El caso que hay más de... Pero ya digo, de momento no saben realmente valorar los riesgos. Saben,
no,
han detectado...
No lo han hecho todavía, se nota.
De momento, ya digo...
Está disfrutando.
Sí, es que ya se lo ves. Los ve estallando la cabeza, ¿sabes? Cuando están en órbita, los ve que les estalla la cabeza. El caso es que, claro, ahora, por ejemplo, ya sabéis que en el 2023 está previsto que este multimillonario japonés, que se llama Yusaku Maezawa, pues va a dar, la idea es que
Yusaku Maezawa.
Sí. Pues va a utilizar el SpaceX, y se supone que tiene que orbitar alrededor de la Luna. La idea es que dé una vuelta alrededor de la Luna, ¿no? Para el próximo año. Y se sabe que pero por otro lado, como digo,
SpaceX, orbitar la Luna.
Sí, sí, sí. La idea es ya utilizar una de las naves, la Starship para hacer eso.
Que ahora lo que han hecho es orbitar la Tierra, es algo muy cercano.
Ese es el siguiente paso.
No solo con millonarios, ¿eh? Hay misiones ya en que han llevado a ciudadanos normales.
Sí, sí, sí,
que han
tenido. No, eso hay un convenio con la NASA para que fue lo que...
Mandando papeletas a ver si me toca. Bueno, me
hay un convenio con la NASA para eso, que rompieron el contrato que tenían. Bueno, lo rompieron, se acabó el contrato que tenían con los rusos, porque
claro,
desde que acabó lo de los transbordadores espaciales, se había pasado, bueno, tenían que hacer todo lo que eran los despegues desde territorio ruso. y con cohetes rusos.
Lo que pasa es que ir a la Luna es mucho más complicado, ya no es lo mismo que salir al espacio y orbitar el planeta.
Claro.
Y además va a ser interesante ver cómo se toman esto los teóricos de la conspiración, porque hasta ahora la culpa era de la NASA, todo lo que las ciudades, toda la Luna hueca, todas estas teorías de la conspiración que hay. Ahora, cuando llegue Elon Musk allí, que supone.
Bueno, Elon Musk se supone que está del lado de los teóricos de la conspiración, sobre todo después de comprar Twitter y decir que va a quitar la censura y a devolverle la cuenta a Donald Trump. O sea, que de momento le tienen
eso
como...
de que lo compra ya lo veremos, Juanjo, ¿eh? Que está ahí pensándoselo.
Bueno, ahí hay un movimiento muy interesante en lo de la compra, y es que Elon Musk no va solo. Va con una serie de compañías que son las que gestionan todo el tema de criptomonedas, y la idea es que seguramente vaya a convertir Twitter en una web 3, que sería tokenizar la economía, que es meter todo esto de las criptomonedas, de la economía digital, utilizar esa red para hacer todo ese tipo de economía paralela. Eso es lo que pretenden, parece, porque cuando ya has visto, cuando se ven los compañeros de viaje, es cuando te das cuenta un poco de quién está metiendo dinero. Porque
¿por dónde van los tiros? Claro.
Claro, es que él solo no puede financiarlo, por mucho que diga, porque él no tiene el dinero líquido. Entonces, de hecho, una de las cosas que se ha resentido es que le han bajado las acciones, porque dice que va a vender acciones de Tesla. Entonces, que ahora al vender acciones, resulta que al anunciarlo ha bajado. O sea, que hay todo un efecto dominó bastante particular.
Y hay que estar también pendientes a cuando estás hablando de los chinos, que están haciendo la estación espacial ellos. Así que vamos a ver. Que esos lo ocultan todo. A ver qué están haciendo.
Y sí, además nos están dando muchísimo trabajo a los investigadores, porque ahora hay un montón de cosas que antes no existían. Todas estas iniciativas privadas, sobre todo SpaceX, el Falcon 9, que cada vez que suelta los depósitos de combustible genera unos espectáculos aéreos que están generando avistamientos ovni, macroavistamientos por todos lados y además tremendamente espectaculares. O sea que ahora, si ya antes había muchas cosas en los cielos que no identificábamos, ahora se están multiplicando.
Pues mira, lo siento también, Bruno, porque hay un cosmonauta que es Valery Polyakov, que él estuvo 437 días consecutivos en el espacio, orbitó la Tierra 7.000 veces y sigue vivo a la edad de los 80 años, o sea que seguramente vale. Estos multimillonarios van a sobrevivir, ¿eh?
Sí. Van a seguir.
Es más, orbitarán con el médico al lado que le irá tomando
pero
el pulso.
Pero seguro que es el que asesora geoestratégicamente a Putin, por eso pasa lo que pasa.
Sí, sí.
Por eso me voy a hacer, Josep, va a ser mejor hacer la fotosíntesis extraterrestre.
Qué bien lo llevas. Efectivamente, ya sabéis que el oxígeno que respiramos, en teoría, procede de la, digo en teoría por el chiste de que en las ciudades cada vez respiramos menos oxígeno, ¿no? Pero procede de las plantas y de otros organismos que hacen fotosíntesis y que convierten el dióxido de carbono, lo que es el CO2, junto con la luz solar, en azúcares energéticos. Pues bien, un trabajo publicado por investigadores chinos en una revista que lleva por título Yule habla de un proceso de fotosíntesis similar, pero que se puede llevar a cabo en la Luna. Este equipo está liderado por Jingfang Yao y Xingang.
¿Ves? Si lo digo yo, que hay que estar al loro de los Xingang chinos.
Xingangzu, Jingangfao y Xingang Yu.
¿Cómo? Repite, por favor.
No me lo hagas volver a decir.
Sí, sí, sí.
Bueno, ambos dos son de la Universidad de Nanjing y según plantean en este trabajo, hablan de una fotosíntesis extraterrestre, que esto ya como titular es bastante llamativo, que podría utilizarse para facilitar la exploración humana en la Luna y más allá. Y es que este equipo ha analizado el suelo lunar, no porque hayan ido a la Luna, sino porque han tenido acceso a las muestras que trajo la sonda espacial Chang'e 5 y descubrieron que estas muestras contienen algunos compuestos que podrían funcionar como catalizadores para la fabricación de oxígeno y de combustible a partir de la radiación solar y el CO2 que exhalaran los futuros astronautas. Es decir, que este descubrimiento podría tener una tremenda implicación en lo que supone la terraformación de la Luna, la posibilidad de crear allí bases estables y que, por lo tanto, los astronautas pudieran abastecerse del propio oxígeno que les daría lo que exhalan más la radiación solar y estos compuestos o sustancias que son básicamente ricas en hierro y titanio. Dicen que con la ayuda
van a terminar muy mal, ¿eh? Porque entre el cráneo fundido más lo que van a respirar.
En cualquier caso, con la ayuda de la radiación solar, dicen que el sistema utiliza el suelo lunar para generar una especie de electrólisis. Dicen que el agua se podría extraer de la propia luna y deshidratando los gases que exhalen los astronautas, generando así dos productos que son el oxígeno y el hidrógeno. Y este dióxido de carbono que emitan los futuros habitantes de la Luna, también podría almacenarse y combinar con este hidrógeno mediante un proceso de hidrogeneración catalizado por el suelo lunar. Así se generan hidrocarburos como puede ser el metano, que podría ser utilizado como combustible, y esta estrategia además no utiliza ninguna energía externa. Que esto no es una cuestión baladí, porque supone un problema, sobre todo logístico, de abastecimiento. Igual que cuando se ha hablado muchas veces de llevar explosivos a bordo, claro, imaginaros, un accidente en la propia atmósfera podría llevar consigo efectos devastadores. Por lo tanto, lo que ellos dicen es, utilizamos recursos ambientales, los que encontramos en la Luna, para minimizar la carga útil de los cohetes y así ofrecen una estrategia para un escenario que, dicen, es sostenible y asequible en un entorno vital extraterrestre. Y recuerdan que se han propuesto muchas opciones para la supervivencia en el espacio extraterrestre, pero que la mayoría requieren de fuentes de energía de la Tierra. Y en cambio, la suya es como fundir el suelo lunar en un material nanoestructurado de alta entropía. Esto me lo van a tener que explicar porque, a pesar de que lo he leído varias veces, no hay forma de que lo acabe de entender. Y, por ejemplo, critican que el rover Perseverance de la NASA pues dispone de un instrumento que puede usar CO2 de la atmósfera marciana para fabricar oxígeno, pero que, sin embargo, está alimentado por una batería nuclear. Y según comentaba Yao, en un futuro próximo veremos desarrollarse rápidamente la industria de los vuelos espaciales con tripulación, al igual que la edad de vela en el siglo XVII, cuando cientos de barcos se lanzaron al mar y ahora entramos en una edad del espacio. Así que el futuro ya está aquí, amigos, y ya tenemos además fotosíntesis extraterrestre lunar.
Una información, la última que vamos a dar ahora mismo en relación con el mundo del espacio, el mundo del cosmos. Si es que es así, si es que los ovnis se tienen que ver con eso, porque Manuel Carvial tiene mucho que ver, eso sí, con una cosa que estás tú buscando y esperando ahora, que va a ocurrir, ¿cuándo? Mañana, ¿no?
Mañana sí. Va a ser un día importante.
Sí. Mañana, hoy ya en realidad.
No, mañana martes. Ah, mañana vale, martes. Vale. Sí, porque hoy es lunes ya, técnicamente, por eso digo mañana. Si cualquiera se va ahora a Twitter con el hashtag Rosavientos, he subido una página que es la entrada, el canal del Departamento de Inteligencia de Estados Unidos, a través del cual en YouTube se va a poder ver mañana martes algo realmente sorprendente. Por primera vez en 50 años se va a realizar de forma pública, una audiencia secreta sobre los ovnis, repito, por primera vez en 50 años.
¿Y por qué secreta, si se va a retransmitir?
Porque hasta ahora todas estas comparecencias eran secretas. Esta va a ser la primera vez que en 50 años se hagan abiertos, sí. Por el tema de los UAP, que desde que hace unos años el New York Times publicó aquellas informaciones sobre el comité OVNI del Pentágono, que sus presupuestos, ya hemos hablado de esto muchas veces, pues esto ha ido increciendo. Y ahora el último acto de este drama o de esta obra es el que se va a celebrar mañana y que va a ser realmente sorprendente. Imaginaos que ponéis la televisión y os encontráis a Margarita Robles, nuestra ministra de Defensa. Bueno, probablemente el homólogo sería Yolanda Rodríguez, que es la jefa del Departamento de Comunicación, o a nuestro GEMAT, al jefe del Estado Mayor de la Defensa, anunciando que el martes, en el Congreso de los Diputados, va a comparecer, si no la echan antes, Esperanza Casteleiro, la nueva directora del CNI, a ver si aguanta por lo menos hasta el martes, para informarnos de toda la información que han reunido las distintas agencias de inteligencia. En este caso sería el CNI, sería el CIFA, serían, bueno, las agencias, la comunidad de inteligencia española, sobre los ovnis. Esto suena alucinante, ¿no? Pero mejor que escuchemos, si os parece, porque tenemos el documento, a John Kirby anunciándolo, que es el portavoz oficial del Pentágono de los Estados Unidos. Así lo decía él.
Esperamos con ansias la próxima oportunidad aquí para involucrar a los miembros del Congreso en este asunto tan importante. No me voy a adelantar a ese testimonio, pero estamos absolutamente comprometidos a ser lo más transparentes posible con el pueblo estadounidense y con los miembros del Congreso sobre nuestras perspectivas sobre esto y lo que vamos a intentar hacer para asegurarnos de tener un mejor proceso para identificar este fenómeno. Analizar esa información de una manera más proactiva y coordinada que en el pasado, y que también estamos haciendo lo que tenemos que hacer para mitigar cualquier problema de seguridad, ya que muchos de estos fenómenos se han visto en los campos de entrenamiento y en los entornos de entrenamiento.
Lo que va a ocurrir el martes es que a puerta abierta y ante el subcomité de inteligencia contraterrorista, contrainteligencia y contraproliferación armamentística de la Cámara de Representantes estadounidenses, dos pesos pesados del Departamento de Defensa van a comparecer para informar sobre la situación actual de la investigación de los UAPs. Esta semana muchos medios de comunicación se han hecho eco de esta noticia, pero repitiendo casi todos ellos tres cosas que no son correctas. Por ejemplo, dicen que después de analizar esos 144 fenómenos aéreos, de los que ya hablamos en su día, de los que solo habían conseguido identificar uno, ninguno de esos objetos, asegura el Pentágono, son proyectos clasificados de los militares estadounidenses. Bueno, esto no es correcto. Entre otras razones, porque la principal agencia de inteligencia de Estados Unidos, que es la CIA, no participó en el análisis de esta información. Y es sospechoso y me parece alucinante que ningún colega recuerde que en 1997, en agosto de 1997, en su página web oficial, la CIA publicó un informe completo de cómo durante 50 años había estado utilizando a la ufología, a los ufólogos y al fenómeno OVNI para ocultar misiones de espionaje en la Guerra Fría. Eso lo dijo la CIA en el año 97 y la CIA ahora no participa en este informe. Pero bueno, nos hemos olvidado porque tenemos mala memoria. Dicen además que una cosa es segura: el pueblo estadounidense merece plena transparencia y el gobierno federal y la comunidad de inteligencia tienen un papel fundamental que desempeñar en la contextualización y los análisis de informes de los UAP, porque como todos sabemos, el gobierno federal y la comunidad de inteligencia nunca han mentido a sus ciudadanos. Suponiendo que eso fuese cierto, que hombre, sería mucho suponer, es que no se trata de los ciudadanos norteamericanos, es que todos los servicios de inteligencia del mundo están pendientes de lo que vayan a contar, porque si sí hay, que hay, porque detrás de muchos incidentes OVNI lo que hay es desarrollo armamentístico, como confesó la CIA en el 97 y como ha seguido haciéndose con el proyecto Aurora, con todo el desarrollo de los aviones y submarinos y navíos Steel, invisibles al radar, bueno, toda la tecnología de drones, que es revolucionaria lo que se está haciendo. Esto de que va a haber total transparencia y se va a contar todo, bueno, venga, vale, sí, que uno de los casos era el nuevo avión espía que estamos diseñando para espiar a los rusos en Ucrania y para bombardear a los chinos. Pero no se lo digáis a nadie. Y otra de las cosas incorrectas es que se ha subido al carro de este tema el proyecto Galileo, que lidera este científico
Aviloev.
Aviloev. que ahora, además de buscar el Moa este y cuerpos astronómicos parecidos, pues también está empeñado en investigar los WAP, los ovnis, aclarando la naturaleza de todos los objetos que vemos en el cielo. Como si en el cielo no existiesen satélites espía, como no existiesen prototipos militares, como no existiese esa tecnología de la que no se puede hablar y que seguirá, incluso aunque todo esto que cuentan fuese cierto, necesariamente tendrá que seguir formando parte de la cifra negra de los incidentes UAP.
¿Quería comentar y añadir algo, Josep Quejarrón?
No, sí, que, simplemente una puntualización, y es que aunque la CIA no colaborara en la elaboración del informe, tampoco la CIA tiene capacidad operativa para la creación de objetos que pudieran ser confundidos. Por lo tanto, vamos, que la crítica es un poco vamos, un poco pasada de vueltas, ¿no?
Probablemente la NSA, DARPA, todas las agencias de desarrollo tecnológico no tienen ningún secreto, no ocultan nada, toda la información es transparente.
No te estoy cuestionando eso.
Es que es ridículo, es que es absurdo, o sea, es que no tiene ni pies ni cabeza. Pero sobre todo, si la agencia que estaba detrás de cientos o de miles de avistamientos OVNI, ya no solo de avistamientos, sino que lo dicen ellos, que no lo digo yo, que lo decían ellos en su página web, que todavía está, que lo estuve viendo ayer, el documento todavía está, que manipulaban a ufólogos, que manipulaban a investigadores, te lo dicen ellos, no es solo lo que ellos fabricasen en sus laboratorios o no, que esa agencia que reconoce que durante 50 años ha estado utilizando el fenómeno OVNI, no participe en la comisión, si a ti no te parece sospechoso, sí, a mí sí me parece.
Pero Manuel, no, me parece más sospechoso el hecho, por ejemplo, de que el NORAD no haya participado en esta historia, cuando en realidad lo que están buscando los lobbies que están presionando al gobierno y a las altas instituciones es el reconocimiento de una historia extraterrestre, y sin embargo, las orejas del mundo, porque el NORAD controla todas las entradas y salidas que se producen de la atmósfera, no ha sido consultado, o como fue consultada la NASA de una forma esporádica en dos ocasiones.
Pero como siempre, si es que tenemos tan poca
memoria. A eso me refiero. Es decir,
yo esta semana me he pasado toda la semana metido en archivos. Hace un par de días, en el archivo histórico militar de Ávila, me he estado revisando para un tema con el que estoy toda la hemeroteca del correo gallego de 1947 a 1954, haciendo un rastreo de lo que entonces se llamaban los platillos volantes. No existía la palabra OVNI. Y todas es un déjà vu. Desde que aparece en el 8 de julio de 1947, la primera noticia en la prensa gallega, me estoy centrando en la prensa gallega, sobre platillos volantes, todas estas informaciones, todas estas polémicas, todas estas las negaciones de unos, de otros, las consultas a las distintas agencias de inteligencia, las comisiones que se formaron, las promesas de que se iba a revelar toda la información al público, la especulación de que si eran los rusos con sus aviones espía.
Sí, que siguen igual.
Exactamente igual.
De todas formas, es que alguno puede pensar, Manuel, yo puedo estar de acuerdo en lo que dices, evidentemente que hay un porcentaje de casos que se pueden atribuir a eso, pero seguramente alguno puede pensar, en función de lo que dices, que el 100% de episodios se pueden explicar por parte de ese tipo de agencias.
A ver, hay un porcentaje de casos que son globos sonda. Es muy difícil, ¿eh?
No, hablo de
pero no se puede. Hay un porcentaje de casos que son fenómenos astronómicos.
Sí.
Pero sería estúpido decir. Claro. Hay un porcentaje de casos que son fraudes. Pero solo un retrasado puede decir que todos los casos sean fraudes.
Y hay un porcentaje de casos muy importante.
Pero que no, que no hablamos de. Es que no es el tema. El porcentaje de casos
no
da igual.
Explicar.
De lo que estamos hablando.
No, da
mira,
igual.
A mí esto me recuerda. Sí, claro. Yo de lo que estoy hablando no es de un porcentaje de casos. Estoy hablando de que hay un reducto de cosas que nunca se van a revelar en España, en los informes no desclasificados del Ejército del Aire Español. Sabemos qué casos hay de detecciones en radar, de ecos de radar en la base aérea de Gando, en Canarias, de aviones espía españoles que estaban vigilando la marcha verde y que no se comunicó a nadie.
Pero eso
no se comunicó
es,
entre no las mismas agencias.
El fenómeno OVNI.
Pero que no te hablo, pero vamos a ver, escúchame.
Ya sé que no me dices eso, pero alguno puede sacar esa lectura. ¿Qué estás sí, diciendo
bueno,
eso, no?
Y alguno puede sacar que somos terraplanistas, ya, bueno, o sea, depende
ver,
de eso.
Yo, nivel intelectual, yo quiero,
que no lo pero eres. A mí esto me recuerda el argumento que me dio un pseudoescéptico en una conferencia, ya lo comenté alguna vez en La Coruña, que me decía, o sea, me interrumpe en la conferencia, en el turno de preguntas, y me dice, oiga usted, porque, que no venía a cuento de nada, yo estaba hablando de ovnis en Galicia, y me viene con el caballo de Troya, de Benítez, y me dice, oiga usted, JJ Benítez miente. Y yo, ¿y por qué? Pues porque él dice que en Masada, en Israel, el Mossad hizo un experimento súper secreto para hacer una máquina del tiempo, y yo llamé a la embajada de Israel y pregunté, ¿ustedes hicieron un experimento súper secreto en Masada con una máquina del tiempo? Y me dijeron, no, hombre, no, ¿cómo va a ser? A ver, tú te das cuenta de la estupidez. Si hay un experimento súper secreto, no te lo van a decir, sea real o no sea real. Y esto ocurre un poco lo mismo. O sea, este anuncio de que va a haber total transparencia, de que se va a revelar todo, se van a identificar, es que no es posible, no puede ser.
Y no es posible porque la propia Avril Haines, que es responsable de la comunicación, ya denunció hace escasamente 3-4 semanas que se había sometido a esos informes que iban a ser desclasificados alegremente, o entre comillas, lo de alegremente, léase la ironía, una sobrecalificación, y que los nuevos casos, que los nuevos análisis, que las nuevas investigaciones están sometidas a un mayor rigor de secretismo para que todo esto no llegue a especulación, y sobre todo, y esto es básico, y es lo que diferencia a todo lo demás, a todo lo que ha ocurrido hasta ahora, porque plantea las debilidades de Estados Unidos a un nivel militar. Y esto no ha ocurrido nunca, Manuel, por mucho que te empeñes en decir que es todo ya ha sido así, o que todo es lo mismo, no ha ocurrido nunca que el gobierno de los Estados Unidos reconozca una limitación
por debajo, que acababan de bombardear Pearl Harbor cuando se produce la famosa batalla de Los Ángeles, y aquí nadie ha bombardeado Estados Unidos, que vivimos la crisis de los misiles, y todo el contexto OVNI en los años 50 y 60 está impregnado de eso. O sea, ¿cómo que no? Si es lo que te decía, si tú vuelves al principio y te lees cómo empieza el fenómeno de los platillos volantes, cuando aún no se llamaban OVNIs, era exactamente igual que esto. Yo no veo ninguna diferencia. Y todo este entusiasmo, yo lo discuto mucho con Pedrero, todo este entusiasmo que los gobiernos hablan, que tal, es que nos olvidamos de que Ronald Reagan había visto un ovni, de que se hizo una comisión abierta en las Naciones Unidas con Jacques Vallée y con Hynek, que los británicos dijeron lo mismo en la Academia de Ciencias Británica, que Jimmy Carter vio otro ovni. Y cada vez que pasaba eso, teníamos un subidón y decíamos, ya está, ya llegó. Y es como el cuento del lobo. Mira, lo vamos a ver. Dentro de 6 meses, dentro de un año, vamos a ver si ha cambiado
y
algo.
Y a partir de
y nos apostamos una mariscada, si queréis.
Otra comparecencia más que tiene relación con eso. Por cierto, son las 2:53 en América. Diferentes horarios, pero más o menos, entre 6 horas menos y 9 horas menos. Y esta noche, sobre todo en América, sobre todo en países de América, esta noche se va a producir el último eclipse de luna. Va a ser un eclipse muy importante y se va a poder seguir a través de muchos medios y muchos métodos. Dentro de unas horas, en muchos países de América, se va a producir un eclipse lunar muy, muy importante. Y vamos a hablar aquí en La Rosa de los Vientos, en la Tertulia, en la Zona Cero. Vamos a hablar y vámonos a situar un poquito más en la Tierra, porque estas informaciones últimas que hemos dado tienen que ver con los ovnis, con el espacio, pero esto tiene que ver, Silvia Casasola, con un tesoro arqueológico.
Sí, bueno, que empezó la cosa como que era un descubrimiento de una matanza de personas, de tal manera que lo habían denominado la narcofosa, y se han llevado un chasco. Bueno, el asunto es que la Procuraduría del Estado, estamos hablando de la zona de Chiapas, en México, pues creyó en un inicio que habían encontrado una fosa común de crimen, de que se habían matado entre ellos, un ajuste de cuentas, lo que fuera. Pero hete aquí que se ponen a investigar los cráneos que encuentran, que son nada más y nada menos que 150, Y la hipótesis inicial se les cae porque, bueno, ven que eso no puede ser. Entonces los llevan a laboratorios de la institución de Tuzla Gutiérrez en la capital estatal. Y entonces ahí lo que ven es que estas calaveras tienen unas malformaciones, que se nota que han sido decapitados y que además que no tienen ni un diente. Entonces, pues bueno, pues se quedan así un poco perplejos, acuden a expertos en antropología, los analizan, empiezan a mirar las osamentas y tal, y llegan a la conclusión de que son osamentas prehispánicas que además han formado parte de un altar funerario aproximadamente de 1000 años de antigüedad. ¿Qué pasa con los investigadores que han empezado a analizar estas osamentas? Pues que se han quedado muy enfadados porque dicen, vamos a ver, si hubiesen tenido un poquito más de cuidado, cuando judicialmente levantaron todos estos huesos, claro, al tocarlo, al no darse cuenta de la importancia que tenían, que era una cosa, pues eso, que no tenía nada que ver con la actualidad, sino que era cosa de hacía mucho tiempo, pues les han borrado muchas huellas, les han borrado muchísimos indicios para datar exactamente qué tipo de altar sería y lo que fuera. Lo que sí han visto es que había además unos palitos, con lo cual, que eran unas maderas que se utilizaban para hacer este altar. Sí, han datado que estos cráneos pertenecen a los años entre 900 y 1200 después de Cristo, y que los dientes no tienen muy claro si fueron extraídos antes o después de muertos. Eso no se sabe. Se han encontrado algunas osamentas como fémures, tibias o radios, pero no están completas y tienen clarísimo que no es un sitio de enterramiento, sino que es un altar. Y están ahí los 150 cráneos, pero hay muchas incógnitas. Entre ellas, pues es el motivo del altar, el por qué se hizo ahí. Otro, el por qué les cortaron las cabezas. Y otro, el por qué les quitaron los dientes. Entonces, pues van a seguir investigando este tipo de cosas y ya les han pedido que, por favor, que si encuentran alguna otra cueva de estas, porque la han encontrado en una cueva, que antes de levantar ahí alegremente los restos óseos, que por favor que llamen a los antropólogos y que ellos examinarán si realmente es algo de época prehispánica o son matanzas reales, pues eso, de hace poco tiempo, y entonces ya pueden manipularlo. Así que pues nada, la narcofosa se ha convertido en un tesoro arqueológico milenario con 150 cráneos hallados en Chiapas.
Qué terrible eso de que sacrifiquen gente a los dioses, sea quien sea. Antes, ayer, hoy, mañana.
Hombre, en Chiapas, en México, ha habido muchos casos. En México, en el mundo antiguo, los aztecas, los mayas, tenemos una imagen idílica, pero también había y muchos sacrificios humanos.
Bueno, a mí me parece también terrible que abran, encuentren una fosa y la primera opción sea que sea una matanza. Imagínate, de la mafia o de narcotráfico.
Sí, o sea, que lo tienen de lo más normal.
¿Qué atmósfera se respira ahí? Para que realmente no se plantearan que podía ser un yacimiento arqueológico, sino eso, una matanza
porque
actual.
Porque ya han encontrado, claro, más fosas comunes, pero claro, directamente de todo cráneos dicen que ha pasado aquí. O sea, es que hay que estar ya un poquito.
Sí, pero mira, eso de que le falten los dientes es llamativo.
Bueno, pues estamos casi en las 3 de la mañana, todavía queda un poquito más en la Zona Cero, en la tertulia, en la Rosa de los Vientos. Vamos a tener a continuación en el programa, vamos a tener muchas otras cosas. Va a estar con nosotros Laura Falcolara, que nos va a hablar sobre mitos y sobre creencias relacionadas con los lugares de poder, lugares de mala suerte y personas que dan mala suerte. Vamos a tener también Mujeres con Historia, la directora de cine, una directora de cine llamada Bárbara Loden va a ser la protagonista en el relato. También va a estar con nosotros un psicólogo, un personaje verdaderamente fascinante y encantados estamos de que esté con nosotros y lo recibimos con los brazos abiertos. A Javier Urra también tenemos Cuéntame Cómo Pasó, que vamos a hablar de una exposición relacionada con los mamuts, que ahora mismo está en Zaragoza, pero lo dicho, todo eso va a ser después de las noticias y de la actualidad en Onda Cero, que llega ya mismo y continuamos después, a continuación, en La Rosa de los Vientos.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
¿Qué tal? Buenas noches. Los parlamentos de Suecia y de Finlandia debaten y votan hoy si respaldan el ingreso de sus países en la OTAN tras décadas de no alineamiento y en mitad de las amenazas de Rusia, que rechaza de plano que la alianza siga expandiéndose. La guerra en Ucrania, que cumple hoy su día 82, lo ha cambiado todo y el respaldo, tanto en los representantes políticos como entre la ciudadanía de sus países, es mayoritario. El gobierno de Finlandia ha confirmado este domingo oficialmente su intención de pedir el ingreso en la OTAN. Sanna Marin es la primera ministra finlandesa. Hemos alcanzado hoy una importante decisión que incluye la cooperación entre el gobierno y la presidencia de la República. Esperamos que el Parlamento confirme en los próximos días la decisión de pedir la adhesión a la OTAN. Estará basado en un mandato fuerte, ha dicho la primera ministra finlandesa. Por parte de la OTAN, la entrada de Suecia y de Finlandia se ve con muy buenos ojos y ya se preparan para facilitar una adhesión rápida. La alianza se plantea aumentar la presencia en la región báltica e incluso desplegar tropas en estos dos países para darles garantías de seguridad durante el proceso de adhesión. Un proceso que podría culminar en la cumbre prevista para el mes de junio en Madrid, la cumbre de la OTAN. No obstante, para que la alianza crezca se necesita unanimidad por parte de los 30 países miembros y Turquía por el momento se muestra reticente. Aún así, tanto la OTAN como Estados Unidos confían en que Turquía no ponga trabas finalmente a la incorporación. Jens Stoltenberg es el secretario general de la OTAN.
Turquía ha dejado claro que su intención no es bloquear el proceso de adhesión y, por lo tanto, confío en que podremos abordar las preocupaciones que Turquía ha expresado de una manera que no retrase este proceso de adhesión. Por lo que mi intención es que debe ser un proceso rápido donde nos sentaremos con Finlandia y Suecia si finalmente se postulan.
Este no es el único asunto al que se pone Turquía en relación con Rusia. También es reticente, igual que Eslovaquia, a sacar adelante el nuevo paquete de sanciones que prepara la Unión Europea y que pretende imponer un bloqueo energético total a Moscú. Hoy se van a reunir, por cierto, los ministros de Exteriores de la Unión Europea para intentar llegar a un acuerdo sobre ese paquete de sanciones, aunque se espera que finalmente el acuerdo se cierre entre los 27 jefes de gobierno en la cumbre prevista para finales de este mes. Sobre la guerra, Ucrania amanece hoy en el día 82 de invasión de Rusia en su territorio y, según los servicios de inteligencia británicos, el ejército del Kremlin habría perdido un tercio de sus efectivos. También las Fuerzas Armadas ucranianas han informado que están intentando defender sus posiciones en Kharkov, en la segunda ciudad más importante del país, mientras Rusia continúa los bombardeos. Más asuntos aquí en nuestro país. El rey Felipe VI y su padre don Juan Carlos han hablado por teléfono y han acordado verse en persona cuando el rey emérito vuelva a España. Zarzuela ha informado de que el rey Felipe ha llamado a su padre, aunque no se han reencontrado en persona, y lo ha hecho tras su visita a Abu Dhabi, una visita institucional a Emiratos Árabes que apenas duró 2 horas, donde Felipe VI acudió para dar el pésame al emir por la muerte del jeque Jalifa. Felipe VI será la primera persona a la que visite su padre en su regreso a nuestro país, aunque se desconoce todavía cuándo será esa cita y también cuándo será esa vuelta del emérito, aunque ya confirmó la Zarzuela que mantendría su residencia habitual en Abu Dhabi, donde lleva desde agosto de 2020 y solo vendrá de visita a España. Un apunte más de lo internacional. En California, en el condado de Orange, al menos una persona ha muerto y varias más han resultado heridas por disparos de arma de fuego en una iglesia. Hay un individuo detenido y la policía está investigando los hechos. Es el segundo crimen con arma de fuego en Estados Unidos en las últimas 24 horas, tras el ataque de este sábado en Buffalo, en Nueva York, en una tienda de ultramarinos donde murieron 10 personas y se investiga como un ataque racista, ya que era un barrio de mayoría población negra y el atacante emitió un vídeo en directo en sus redes sociales del ataque. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que va a desplazarse hacia la zona, ha pedido desterrar el odio. En la actualidad deportiva, este domingo ha sido la penúltima jornada de la Liga de Fútbol con 9 partidos. Atleti Sevilla ha terminado en empate 1-1. La Real Sociedad se ha impuesto ante el Villarreal 1-2. El Betis 2, Granada 0. Mallorca 2, Rayo 1. Levante 3, Alavés 1. Con esto el Alavés baja a segunda. Getafe Barcelona 0-0. Cádiz y Real Madrid empate a 1. Celta 1, Elche 0. Athletic 2, Osasuna 0. Así terminamos. Volvemos con más noticias cuando sean las 6, las 5 en Canarias y en tiempo de más de uno, con Carlos Alsina. Toda la información la pueden consultar en OndaCero.es.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
La brújula.
Pero el gobierno sigue sin anunciar las medidas que dice haber tomado. Sigue por ahí arriba silbando su canción como si la tormenta perfecta en que se ha metido el mismo fuera cosa de otro planeta.
Juan Ramón Lucas te cuenta y te escucha.
Yo solo quería hacerles una pregunta. Este señor que tenemos por presidente puede hacer lo que quiera sin que el
Parlamento... quiere rebajar impuestos ni quiere hacer nada. Y está llevando al país
a... La actualidad con rigor y cercanía. Cada tarde a las 8 y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Seis minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos, unos minutos más con información, con noticias, con datos en la zona cero, información, noticias y datos que nos llevan ahora mismo, Juanjo Sánchez Oro, a hablar sobre un científico desaparecido.
Bueno, es una historia interesante. Fijaros que ha aparecido en estos días, se lo publica el Confidencial, aparecen en la zona de la estación de Atocha los típicos carteles de Se busca, persona desaparecida, además con la palabra desaparecido en varios idiomas, y aparece la imagen, dos fotografías de un hombre de mediana edad, se dice que es ruso, que tiene una estatura de 1,85 y unos 118 kilos de peso. Hasta ahí todo bien, que se perdió o se extravió cerca de la Castellana y que si tiene alguna información, pues que se pongan en contacto con un teléfono que aparece ahí. El nombre del desaparecido es Vladimir Valentinovich Alexandrov y se dice que en el momento en el que desapareció, pues tenía 47 años. Claro, el momento que desapareció es que es en 1985, o sea que ahora rondaría los 83 años. Y a partir de aquí...
casi 40 años.
43 años. Y 43 años que... Y ahora aparecen estos carteles. Entonces, claro, es quien busca a estas personas, además dando estas pistas como que ya se supone que habrá cambiado un poquito, ¿no? Bueno, pues la figura es francamente interesante porque es un científico que vino a España, un científico ruso. Claro, estábamos hablando todavía en el año 85 de la era soviética, o sea que todavía estaba el telón de acero. Y además él estaba especializado en cuestiones que tenían que ver con el incipiente cambio climático. Él decía que íbamos hacia una época de invierno nuclear, que había que parar todo lo que podía ser la carrera armamentística. Había dado conferencias con Carl Sagan, avisando también de cómo una guerra atómica pues podía destruir el clima. Y lo interesante aquí es la manera en la que desaparece. Porque viene tres días antes de desaparecer, llega a España, aterriza en Madrid, porque tenía que dar unas conferencias en Córdoba, donde había una asamblea, la segunda asamblea de ciudades no nucleares. Bueno, en el aeropuerto de Barajas le estaban esperando dos personas, un chofer, que era el que le iba a llevar en coche. El chofer además era el coche oficial del alcalde de Córdoba, que entonces era Julián Guita, y también estaba un funcionario de la embajada soviética. Bueno, resulta que antes de ir a Córdoba, tiene que parar en la embajada soviética, entra en la embajada soviética Alexandrov y cuando sale, dice literalmente en la crónica que empezó a beber como si no hubiera un mañana. Y no tenía fama de ser una persona que se hubiera comportado así en público, en el extranjero, todo lo contrario. Parece que era un científico bastante impecable. Y bueno, pues resulta que todo lo que es el camino a Córdoba va parando por todos los bares de carretera prácticamente. Tal es así que cuando llega ya a la ciudad en la primera noche, la policía le encuentra ya durmiendo borracho en la calle. Al día siguiente va a dar la conferencia, pero se pasó ya todo el fin de semana de copas. Y cuando vuelve a Madrid es cuando se va a producir la desaparición. Entonces lo que se sabe es que entra en el hotel, antes de coger el vuelo para irse a Madrid, entra en el hotel donde va a pasar la noche, pero sale, se va a un bingo cercano, luego se va a un bar, se tira bebiendo hasta las 2, entra en otro hotel cercano, porque los testimonios dicen que entra en otro hotel cercano, abandona ese hotel durante la noche y nunca más se sabe de él. Desaparece.
Esto me suena a un Khashoggi de esos, ¿eh?
Es que yo lo que estoy pensando es si había alguna embajada de Arabia Saudí por ahí cerca, ¿sabes? Y, o algo por el estilo. Bueno, el caso es que a partir de ese momento nadie sabe nada, toda la información está clasificada, no se conoce, no hay ningún, no apareció nunca el cuerpo, no se sabe lo que ocurre. Las teorías que se manejan van desde que podía ser un agente soviético y que por lo tanto se lo pudo cargar la CIA, o al revés, que pudo ser un agente americano, claro, porque hay dudas de que él, claro, estaba como muy americanizado, pero también era soviético. Entonces, porque claro, él se movía mucho en el extranjero, el mensaje que estaba dando era un mensaje que se lo criticaban desde Estados Unidos, porque pensaban que realmente lo que quería era, como en principio la Unión Soviética no podía seguir la carrera armamentística de Estados Unidos, pues claro, él estaba lanzando un mensaje contra las armas nucleares, y entonces los norteamericanos pensaban que eso era una estratagema, que no estaban sus estudios muy fundados para eso, y entonces le empezaron a recriminar un poco en público también, como que no tenía validez científica lo que él estaba diciendo. Total, que claro, no está claro ni a quién benefició la desaparición. Si lo hicieron los soviéticos no tiene mucho sentido, porque lo lógico habría sido hacerlo desaparecer en Moscú, porque él venía de Moscú, y lo puedes hacer más discretamente que en un país extranjero, que ya comprometes mucho más esa desaparición. Y el, como digo, la pista no está, no se sabe realmente qué hay. Lo único que sí que aclara la crónica es quién ha puesto los carteles, ahora, 43 años después. Y es que,
claro, es que la historia ocurrió entonces, ocurrió hace casi 40 años, pero ahora se ponen los carteles en de se busca desaparecido. Es ese personaje con la imagen que tenía entonces, que será completamente distinta.
Claro, entonces, ¿quién lo ha puesto? Bueno, pues lo que lo han puesto es un cineasta británico de origen ruso que está rodando un documental sobre el caso en colaboración con la hija.
Ajá.
Entonces están revisando toda la historia, como digo, toda la información de todas las agencias, tanto del Servicio Secreto Español, se sabe que la KGB consultó a los servicios de inteligencia españoles, se sabe que la CIA también consultó, pero ni la CIA, ni la KGB, ni los servicios secretos españoles han desclasificado nada de este caso. Todo permanece confidencial.
¿Vamos a tener que hablar con Fernando Rueda?
Así que la historia es que...
Es una historia apasionante, ¿eh?
Se va a grabar este documental, que como digo, la idea es un poco revivir todo el caso, y como digo, están manejando todas esas hipótesis, que es lo mismo que no manejan ninguna, porque ya digo, todas las posibilidades están abiertas.
Anda, que si está en un campito diciendo que me dejen en paz, que estoy aquí yo aquí viviendo divinamente, hombre.
Esa es una de las opciones que también contemplan, que lo que no se sabe es por qué cambió...
Que fue una desaparición voluntaria, más o menos,
claro.
Voluntaria, quería apartarse del mundo...
Pero no se sabe qué es lo que...
Es un científico ruso importante en el sentido de que estaba advirtiendo de una serie de cosas que tenían que ver con el cambio climático y con lo que ya se manejaba entonces.
Y de gira, además, ya digo, tan prestigioso como que él, a la asamblea que iba a venir, él era como el ponente estrella. O sea que era, y además, ya digo, con charlas con Carl Sagan, una persona que, bueno, que tenía mucho recorrido internacional. Lo que no está nada claro tampoco es qué ocurrió en esa primera entrevista en la embajada, que parece como que le cambia el carácter y que es cuando se empieza a dedicar a beber. ¿Qué es lo que le dijeron? ¿Qué le avisaron?
No
¿qué
sé,
es lo que
yo pues a saber lo que le dijeron o le dieron.
Imaginaros que pasa algo así con Jacobo Grinberg, que ahora de repente alguien empieza a poner carteles de
Jacobo
se busca Grinberg, científico desaparecido.
Jacobo Grinberg es un investigador, un científico mexicano relacionado con estos temas, relacionado fundamentalmente con Carlos Castaneda y otros,
no,
pero
bueno,
muy relacionado con la investigación
del chamanismo,
del chamanismo, de la biotecnología, de una serie de
neurobiólogo.
Cosas. Neurobiólogo. Desapareció en los años 90, fue en los
1994, creo recordar.
Era un personaje muy vinculado a estos temas también, con muchas relaciones con gente de estos temas. En desaparición nunca se supo nada más de él y, pues eso, hasta hoy.
La figura en su caso Grinberg. Sí se ha hecho ya lo que se va a hacer ahora, en su caso ya se ha hecho una película de Ida Cuellar, La desaparición del doctor Grinberg, súper recomendable. Y tan sugerente y tan misterioso todo lo que rodea a Grinberg como en este caso.
Y también sorprendente, fantástico, fascinante. Y vamos a finalizar con esto, la zona cero de esta noche. Mado Martínez, esa investigación que se ha hecho, una investigación que asocia el mundo de los robots con el mundo de los gorilas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que se ha descubierto?
pues una investigación monísima, nunca mejor dicho. Pues es un experimento con resultados sorprendentes donde los haya, porque infiltraron...
A mí me das miedo, Mado, cuando hablas de los primates. Yo todavía me acuerdo de la orangutana aquella...
Ya, ah, ostras.
Esta es bonita.
No, no, pero esta es bonita. Manu, no me lo recuerdes a mí tampoco. Esta es bonita. Esta tiene que ver con un robot gorila que infiltraron en una manada de gorilas, una productora de televisión, que el propósito era precisamente que pasara desapercibido, ¿no? Y era un gorila de aspecto tan realista que realmente pasó desapercibido para el resto de gorilas, que no solo lo aceptaron, sino que participó y captó momentos únicos en la convivencia íntima, ¿no? Y ese robot de PBS infiltrado en esta manada de gorilas de Uganda los cantó cantando a la hora de la cena. El proyecto se llama Nature Spy in the Wild 2 y lo único que pretendía en un principio era eso, infiltrarse y que los gorilas no notaran la presencia de intruso, de este espía robótico, como digo, que se mimetizó en el grupo. La sorpresa, como os decía, es que los productores consiguieron captar un momento tan íntimo y exclusivo, además, son imágenes exclusivas, como el del canto de los gorilas. Cantan, los gorilas cantan a la hora de la cena, cantan a la hora de la cena, y el momento quedó grabado por este robot. Mientras se comían el follaje, tarareaban para sí mismos, como arrullándose, ¿no? Sobre todo los mayores, más que los jóvenes, y más los machos también, más que las hembras, preferentemente cuando comen plantas y semillas en lugar de insectos. Y me parece una noticia preciosa, ¿no? Y que se hayan captado esas imágenes de esos gorilas cantando, tarareando para sí mismo en la hora de la cena. Nunca dejamos de eso. Nos creemos que lo sabemos todo, que hemos grabado todos los documentales, que hemos captado todos los momentos posibles del mundo animal y de la naturaleza, pero no deja de sorprendernos, no deja de sorprendernos.
Desde luego que es una noticia bonita esta con la que finalizamos en la zona cero de esta noche. Esos gorilas han tenido un infiltrado en esa manada, un infiltrado que era un robot, y ha conseguido información sobre cómo actúan los gorilas en este caso, y es una actuación mucho más humana de lo que nos imaginamos y mucho más bonita de lo que podemos pensar, Mado.
Pues sí, la verdad es que esta, yo todavía...
Esta tarde, no sé, Manu, si vosotros lo habéis visto, por casualidad, había un vídeo de una experiencia que no recuerdo muy bien de quién es la iniciativa, pero básicamente es una plataforma flotante en la que colocan a una orquesta con unos altavoces submarinos y... con violonchelistas, violinistas, tubas, toda la orquesta comienza a imitar los sonidos de las ballenas. Y las ballenas empiezan a responder hasta salir a la superficie para saludarles, ¿no? Las imágenes son una pasada, preciosas. Y si seguimos explorando esas técnicas de comunicación con los irracionales, yo creo que nos vamos a llevar un montón de sorpresas. Y hoy me comentaban que en un refugio de primates, precisamente aquí en Madrid, hay ya un par de chimpancés que utilizan idioma de signos.
Sí.
Si seguimos explorando esa vía, yo creo que el día que podamos comunicarnos con ellos, vamos a alucinar. Vamos a sentir muy culpables, pienso yo.
De eso que sí, y por todo lo que hemos hecho, pero todo lo que nos están enseñando y todo lo que se está descubriendo sobre esa inteligencia animal que lo demuestra no tener... En muchas ocasiones el ser humano y lo que consideramos animales son bastante más humanos que nosotros.
Ahora entiendo por qué decías lo de la chaquetita torera que llevaba yo ayer en el festival.
¿Ah, sí?
Claro, venía por ahí, ¿no?
Ah, claro. Afeítate para parecerte a ella, ¿eh?
Sí, bueno, me voy a quitar el tanga, que ahí lo sabes que es. Ya.
Manuel Carballo, gracias.
Entre el culo de Manuel y el de Chanel, me quedo con el de Chanel, claramente.
Pues podemos hacer una encuesta, ¿eh? En Twitter, la hacemos y a ver qué opinan la gente, ¿no? Yo me sigo quedando, pero no solamente eso, me quedo con todo. Cualquier cosa, pero...
Madre mía.
Dejarlo aquí, vamos a dejarlo aquí.
Sí.
Sí, vamos a dejarlo aquí nosotros.
Yo soy Vigarro, gracias.
Buenas noches.
Mado Martínez, un abrazo.
Un abrazo grande.
Juan José Cezoro.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Hasta luego, chicos.
vamos ahora con Mujeres con Historia. El relato de Silvia Casasola nos presenta a Bárbara Loden, la directora de cine que pasó la historia por una sola película. Y vamos a conocer algo más, mucho más, sobre ella.